Iniciamos con dos patas el espacio quincenal de la Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas, que presenta Carmen Navarré, vicesecretaria de esta organización. ¿Qué tal, Carmen? Hoy el tema que vamos a tratar va a ser fundamentalmente ese bienestar animal. ¿Se podría definir en pocas palabras ese concepto?
Voy a intentarlo, porque sabes que me suelo enrollar cuando me preguntas algo, pero voy a intentar resumir respeto y cariño en responsabilidad y educación. Yo creo que con estas cuatro palabras podemos resumir que un animal esté bien. Saludamos a nuestros oyentes y hoy tenemos con nosotros a dos amigos, a dos compañeros de la protectora de animales, de la SVAP. Tenemos a Eva Samuel, que es psicóloga canina y felina. Buenas tardes, Eva.
Buenas tardes.
Y a Mario Aspano, que es educador canino. Hola, Mario, buenas tardes.
Buenas tardes.
Ellos son los responsables del grupo de bienestar y nos van a hablar del grupo y de otras cosas que seguro que a nuestros oyentes les interesan para saber cómo están nuestros animales en el refugio, cómo viven allí. Así que vamos a empezar por lo que es el grupo de bienestar. Si quieres, Eva, empiezas tú, coméntanos cuándo se crea este grupo.
Este grupo se creó a partir de unos acontecimientos que sucedieron en el refugio. Teníamos un grupo anterior de paseos. Al final se perdió el grupo y nos quedamos un poquito sin amparo, los voluntarios, y decidimos crear otra vez un grupo de paseos, no solamente dedicado solamente a los paseos, sino que englobado también el bienestar. La creadora del grupo en un principio fue Cintia Portales, se creó en mayo y en junio. Hemos puesto unas bases, unos objetivos en los que ahora mismo estamos trabajando Mario y yo, ya que Cintia ha tenido también por problemas profesionales dejarlo y nos ha dejado nosotros al mando. Entonces estamos con una serie de objetivos siguiéndolos desde entonces.
¿Y cuáles son esos objetivos que os habéis marcado como grupo?
Consistía un poco en crear una unidad de trabajo junto a los distintos grupos de la protectora para procurar el bien de cada animal, tanto físico como psicológico, como en sí mismo dice el nombre del grupo. Esto engloba tanto los paseos como el tratamiento psicológico de los perros y de los gatos, echar una mano al grupo de adopciones, al de limpieza y donde se vaya necesitando un poquito.
Vosotros sois los responsables, pero ¿tenéis más gente que os ayuda, que os apoya en la coordinación?
Así es, Carmen. Tenemos un grupo de voluntarias que son estupendas, que son unas voluntarias que están muy implicadas en el tema. Son las que se encargan principalmente de coordinar a los voluntarios cuando llegan al refugio, para coordinar las jaulas, coordinar los paseos, que salgan tranquilamente, que no haya problemas en las salidas, en las entradas. También se encargan de las adopciones, atender a la gente que viene, buscar un perfil de un perro que les pueda ayudar. Estas voluntarias y coordinadoras son Miriam, son Susi, son Silvia, Cristina, Sandra, están muy implicadas, y Miriam, y se dedican en realidad a todo.
Y a la hora de coordinar a la gente que viene a paseo, ¿qué normas se les dan a la hora de pasear? La gente piensa que llegar allí es una correa, lo ve como todo muy fácil, y no es tan fácil sacar un perro, o por lo menos sacarlo en las condiciones que tocan.
Hay un protocolo a la hora de sacar las jaulas. El refugio está un poco organizado de diferente manera. No son todos perros en jaulas individuales ni están todos en jaulas colectivas. La mayoría están en jaulas colectivas que pueden oscilar desde 8 o 10 perros a 15 o 20. Con todo el subidón de estrés que provoca que entre tanta gente de repente en una jaula y demás, pues hay que establecer un protocolo para realizar tanto las salidas como las entradas. Suele haber problema porque la gente tampoco pues no entiende mucho lo que le dices, o se ponen muy nerviosos también con todos los perros dándole vueltas. Por lo general suele funcionar y estamos trabajando en ello y intentando mejorarlo cada día, claro.
¿Qué días, por ejemplo, tenéis de voluntariado de paseo? ¿Qué días salen a pasear?
Los días de paseo son miércoles, sábados y domingos, de 10 a 2.
todos los días están bastante cubiertos de paseos, suele haber bastante voluntariado. ¿O
hace falta bastante gente tanto para paseos como para limpieza? Los fines de semana suele haber más afluencia de gente, pero ahora que ya han acabado las vacaciones y demás, los miércoles solemos estar cuatro gatos, como quien dice. Hacemos un poco lo que podemos, porque realmente las jaulas grandes, por ejemplo, entre semana no tenemos capacidad para sacarlas.
¿Cómo os organizáis para sacarlos?
Tenemos un planning de jaulas y adosados y de todo el refugio. Vamos apuntando a los perros que salen y los días que salen. Entonces vamos priorizando jaulas o adosados que no han salido, o incluso vamos priorizando sitios en los que los perros necesitan más salir por cualquier nivel de estrés o cualquier suceso que han tenido y tienen un nivel de estrés alto.
Lo que comentáis, si hay 10 perros, tienen que salir todos a la vez.
Claro, sí, ese es el problema, que si no hay 10 voluntarios, no puedes sacar esa jaula porque necesitas a 10 personas para sacarla.
Para sacar la jaula entera.
Y que la gente que nos está escuchando que sepa por qué no puedes entrar, llevarte a 3, luego meterlos.
Si te llevas a la mitad y luego los devuelves, los que están dentro tienen un nivel de estrés súper alto y vas a tener problemas seguro.
Principalmente conviven juntos y funcionan en manada.
Que la gente no es consciente a veces de ese nivel de estrés que tienen los animales y piensa que se van a quedar todos sentados esperando.
Aparte tenemos un objetivo en casa por un día, ¿no? O el que te puedas llevar, ponerle un chip, un microchip al animal que lo puedas sacar de paseo durante el día y luego devolverlo al refugio. Y siempre intentamos que sean o perros que están en adosados o que sean perros que están en jaulas, que puedan salir más de uno. A la hora de entrarlos, que no entre solo un perro, para que los perros no se enfoquen solo en uno, sino que puedan salir varios.
Hemos estado hablando del grupo. ¿Qué actividades habéis incluido o introducido nuevas dentro de lo que es el grupo de bienestar?
Este verano se han estado llevando a cabo unos paseos nocturnos mensuales, eran los viernes por la noche. Consistía un poco en cambiarles el horario a los perros, aprovechando las horas de menos calor, empezando sobre las 7 o las 8 de la tarde, y ese paseo colectivo hacerlo por la noche. Y la verdad que han estado bastante bien, ha tenido bastante afluencia de gente y la verdad que a los perros les ha venido muy bien. Ya se cenaba allí con todos los voluntarios para conocer a la gente y eso también estaba bastante bien.
Todo un éxito. Se ha conseguido sacar el refugio entero en una sola noche.
Claro, ahora ya se han dejado de hacer por el tema ya del clima y demás, que ahora ya no invita mucho de aquí a poco ya a estar por la noche por ahí. Pero bueno, intentaremos cambiarlo por otro tipo de actividades, ya sea el trotagos que se está mirando de organizar o otro tipo de actividades para romper un poco la monotonía del refugio, darles un poco más de vidilla a los perros.
Ya nos habéis comentado cómo funcionáis el grupo de bienestar, las novedades que habéis puesto en el grupo a diferencia del que había antes, y ahora Mario nos ha introducido el tema de las jaulas, de cómo están organizadas, de cómo es el refugio, pero para que la gente, ahora vamos a hablar ya de lo que es el bienestar de los animales una vez llegan allí, en su proceso de estancia allí y cuando salen. ¿Qué supone para un animal que ha estado hasta hace días con una familia en una casa el abandono? Esa situación de verse solo, en la calle, abandonado.
Esa es una opción, que haya estado en una familia antes de estar abandonado. Otra opción también es que lo hayan tenido guardando un terreno o encerrado en algún sitio, lo hayan utilizado para peleas. Entonces ya la manera de entrar cambia bastante por el tema sobre todo de la socialización que haya tenido el animal y demás. Un animal que no se haya relacionado con ningún otro en ningún momento, llegar a un sitio donde hay otros 300 perros allí, pues un shock muy fuerte para él. El shock es fuerte para todos realmente, que hay que tener en cuenta también de dónde viene el animal, más que tener en cuenta dónde viene, el desconocimiento que tenemos normalmente de ese pasado. Entonces es hacer un poco malabares con cada perro, porque cada uno responde de una manera, ya también teniendo en cuenta su carácter y demás. Cuando viene alguno que le falta una oreja, lleno de bocados, o que no puede ver a una persona, pues ya te imaginas que no viene de un ambiente tan idílico. El estrés puede conllevar problemas de salud, tipo de piel, y luego problemas de comportamiento, estereotipias, si son comportamientos repetitivos, puede llegar incluso a automutilaciones, puede provocar bastantes problemas.
Eva, tú eres psicóloga canina y felina. En el caso de los gatos, ¿la reacción también es parecida a la de los perros?
Los cambios en los gatos son más estresantes. Toleran menos los cambios, incluso dejan de comer, empiezan también con lamidos excesivos, automutilación del cuerpo también, pero los gatos son más sensibles a los cambios, los aceptan menos y bueno, los gatos dejan de comer, incluso llegan a dejar morirse por el cambio, incluso la introducción de un gato nuevo en una familia o en el refugio.
Y nos has comentado ya algunas de las reacciones que suelen tener los perros cuando entran al refugio, ese nivel de estrés. ¿Son manifestaciones físicas, psicológicas, emocionales?
La entrada, como ha dicho mi compañero Mario, depende del carácter del perro. Normalmente suelen entrar desorientados, pueden entrar en alerta, pueden entrar muy heridos y tener tener comportamientos agresivos por no dejarse curar las heridas, o todo lo contrario, entrar muy mal y sin embargo dejar curarse las heridas, incluso tener agradecimientos a la hora de estar curándolos.
Una depresión profunda, que dejen de comer y de querer vivir prácticamente, a agresiones, a un perro que curiosamente lo lleva bien. También es bastante habitual que lleguen perras que acaban de parir o cachorros que nos dejan en una cajita en la puerta. Igual el shock para ellos es menor porque no conocen otra cosa, pero el problema viene después, al pasar tanto tiempo allí, todo el problema de socialización que no tienen. Otros perros igual lo han podido tener antes de entrar al refugio, pero ellos son carencias que están adquiriendo ya por estar allí.
Cuando un animal desarrolla ese tipo de reacciones, tiene comportamientos estereotipas, creo que ha dicho que se llama Mario, el equipo de bienestar, ¿cómo trabajáis con esos animales? ¿Cómo diagnosticáis lo que puede tener? Y una vez diagnosticáis lo que tiene, ¿cómo trabajáis con ellos?
El principal problema que tenemos en el refugio es el estrés, el ruido, el hacinamiento, el aburrimiento diario que están sometidos los perros, sube el nivel de estrés. El nivel de estrés muy prolongado en el tiempo hace que los perros se activen de una manera física y psicológicamente diferente. No voy a meterme en historias físicas de serotonina, dopamina o adrenalina, pero sí decir que los perros que están con estrés crónico tienen unos niveles muy altos de estrés. El estrés lo que se define es en la actividad. Entonces, tiene un nivel muy bajo en cuanto al sistema inmunológico, en cuanto al sistema de hacer la digestión, el cognitivo. Entonces, sobre todo, bajar el nivel de estrés de estos animales en el paseo. Que el paseo les sirva para bajar ese nivel de estrés. Cuando nosotros encontramos un comportamiento como una estereotipa, estos perros se producen muy alto nivel de estrés. Intentamos que baje ese nivel de estrés, pero es muy difícil que ocurra en el refugio. Claro. Es decir, tenemos perros estupendos, por ejemplo Dingo, que es un perro estupendo, sin embargo, cuando te acercas a la jaula, tiene la estereotipa de dar vueltas. Siempre está dando vueltas. Es un perro precioso, a la gente le echa para atrás porque no se le ve. Y sin embargo, ese perro con un nivel de estrés o con sus necesidades básicas cubiertas, no tendría ese problema.
Con altos niveles de estrés, la parte cognitiva del cerebro, que es la que se encarga del aprendizaje y un poco de llevar un funcionamiento normal, por así decirlo, psicológicamente, esa parte queda anulada. Entonces es cuando salen comportamientos instintivos muy sobreactuados, por así decirlo, proteger comida, agresiones. Lo principal, como decía la compañera, bajar el nivel de estrés, dejarlo a un nivel aceptable, porque es muy complicado. Allí las condiciones que hay no son las apropiadas para ello. Entonces lo que intentamos dentro de nuestras posibilidades es bajarlo todo lo posible para que ahí ya empiecen a salir un poco, pues, los problemas que realmente tienen los perros, como miedo o otro tipo de problemas que los tapa el estrés.
Se hace lo que se puede con los medios, porque hay mucha gente que cuando viene al refugio, yo lo he oído varias veces, en los años que llevo la protectora hay gente que viene y dice, no, pero aquí no están tan mal. Aquí por lo menos tienen comida y agua y voluntarios y trabajadores que los cuidan. La gente está muy equivocada.
Un refugio, una protectora, hace un papel enorme a la ciudad, a las calles, a los perros, pero para mí es un sitio de paso, es como una cárcel. Están privados de su libertad, sus necesidades básicas no están cubiertas. Entonces psicológicamente están bastante alterados. Y se traduce físicamente. Tienen problemas de cicatrización incluso de las heridas, problemas digestivos, las hembras también muchos problemas, problemas de piel, caspa. Al final abarca a todo el perro en general.
A veces cuando se adopta un animal y nos envían la foto,
el antes y el después, ¿no?
Dices, claro. Uy, simplemente la expresión de la cara ya les ha cambiado completamente.
En un espacio de tiempo bastante corto. Gadi, que es un perro que llegó allí requisado por la Guardia Civil, que provenía de peleas y demás, tenía pánico a la gente, estaba en la caseta que no se dejaba tocar prácticamente por nadie. Y
todo el día temblando.
Dos semanas hemos visto un vídeo de él jugando con otros perros, suelto, corriendo, y un espacio muy corto de tiempo, que se suele adaptar bastante bien a los cambios, a pesar de los problemas que puedan tener, que pueden conllevar un poco de trabajo y demás, pero por lo general, claro, después de haber pasado por lo que han pasado, yo creo que eso lo agradecen toda la vida, vamos.
Y la gente a la hora de, porque también coordináis más o menos el grupo de adopciones, a la hora de adoptar un animal, la gente sí que reacciona cuando un animal tiene un problema de este tipo.
Sí.
El estrés lo tienen todos, pero algunos desarrollan pues más ansiedad, más estrés, más miedo. La gente reacia.
Exacto, no todos los perros tienen el mismo umbral de estrés, no todos lo toleran igual. Entonces la gente sí que es reacia. Y sobre todo fíjate que el nivel de estrés es mucho más fácil de recuperar que, por ejemplo, un estado de miedo. Un estado de miedo prolongado, habitual en el día a día del animal, suele ser más complicado de solucionar. Se puede con un tratamiento y con paciencia por parte del dueño y un largo tiempo. Crean vínculos incluso con la familia. les cuesta un poquito más ser sociales con todo el mundo, pero al final ya una vida completamente natural.
A la gente sí que le falta un poco sensibilizarse con ese tipo de problemas. Dentro de la situación que tienen los perros, normalizar que tengan ese tipo de problemas. La gente va allí y quiere perros que no tengan ningún tipo de problema de comportamiento, que sean bonitos y pequeñitos y muy buenos.
Antes no, porque antes ni llevarlos al veterinario, porque sí que ha asumido como normal que el perro se pone enfermo físicamente al veterinario, sin embargo, cuando el problema no deriva de su
claro,
físico, de su biología, sino de un problema emocional, no hemos asumido todavía que eso tiene remedio y que hay que acudir a un profesional. En realidad es lo mismo, es una enfermedad,
claro.
Es una patología.
Sí, bueno, aquí en este país lamentablemente todavía se tiene esa mentalidad de que prácticamente es un bien inmueble o un animal y está clasificado así legalmente, o sea que entonces todo el tema psicológico no se tiene en cuenta ni existe. Entonces un perro que tiene cualquier problema, lo más fácil es sacrificarlo en muchas ocasiones. Incluso muchos veterinarios te lo recomiendan, lamentablemente.
Habéis comentado el caso de Daddy, ese cambio en poco tiempo. ¿Otro ejemplo de algún animal que hayan adoptado y que en la protectora tenía problemas serios? Bueno, todo lo que está en una jaula ya es un problema serio en sí. ¿Un problema añadido de estrés, de miedo, de agresividad? ¿Algún caso que haya cambiado también?
Tenemos muchos casos. Yo, personalmente, traté un caso que fue el de una perrita que se llama Lapsack. Estuvo muchos años en el refugio, estaba sola. Tuvo problemas en el refugio con otros animales y tenía un nivel de estrés muy alto. Bajó el nivel de estrés, se pudo trabajar con la perrita, se empezó un proceso de socialización, tanto con personas como con otros animales. Y de hecho la Lapsack está adoptada, convive con gatos, corre 7 kilómetros al día, es súper educada, se comporta muy bien y están muy contentos. Y era una perra altamente probable que no saliese nunca del refugio. Aparte tenía lismania. Por parte de los dueños no han tenido ningún problema en saber que hoy en día la lismania es una enfermedad crónica, que pueden vivir toda la vida con esa enfermedad y no morir de ello. Y simplemente hay perros que con una pastilla para toda la vida.
La última pregunta que os vamos a hacer sobre el bienestar va dirigida a los posibles adoptantes que nos estén escuchando. Enrique me ha preguntado al principio 4 palabras que definen el bienestar. Alguien que quiera decidirse a adoptar un animal, ¿qué es lo primero que debe de pensar que le puede ofrecer al animal?
Más que pensar en si el perro es bonito, yo creo que deberían de pensar qué clase de vida le puedo ofrecer, qué nivel de energía tiene ese perro, qué convivencia voy a tener con él. Pues si es una persona activa, que corre, que hace deporte, elijamos un perro de nivel alto. Pero si somos una persona que nos gusta dar 2 o 3 paseos, pues unos perritos más tranquilos.
Dado las tasas de abandonos que hay y tal, realmente la gente que se plantea tener un animal, yo creo que ahora mismo la opción, dejando a un lado los caprichos y demás, debería ser pasarse por cualquier refugio que hay cualquier tipo de perro.
Si puede ser por el nuestro, pues ya
no,
redondeamos el círculo. Con estos compañeros que han venido hoy a hablarnos un poco del grupo de bienestar y de cómo sufren, porque en realidad el sufrimiento es alto y el estrés de los animales que tenemos en el refugio, esperemos que les hayamos situado un poco en cómo viven los animales y que eso les haya aportado información y sobre todo les haya animado a conocer nuestro refugio y a adoptar un animal. Así que agradecemos a Eva Samuel, que haya estado con nosotros.
Muchas gracias.
Ella es psicóloga canina y felina, y a Mario Gaspano, que es educador canino. Muchas gracias a los dos por estar con nosotros. Y simplemente para acabar la agenda, que tenemos el día 19, la tercera jornada gatuna en nuestro refugio, en horario de 10:30 a 2:00. Y podrán conocer a nuestros gatos, apadrinarlos, adoptarlos, acariciarlos y mimarlos todo lo que se merecen. Y nada más, nos despedimos hasta el próximo programa y como siempre les digo, sean felices.